Y el primer trimestre trajo buenas noticias en términos financieros a las AFP. Las seis administradoras sumaron utilidades por cerca de 116 mil millones de pesos, eso entre enero y marzo, un 42,1% más de ganancias que tuvo la industria en ese mismo periodo, comparándolo con el año 2016. Esto se da en el marco de la discusión que hay sobre cómo mejorar las pensiones en nuestro país, cuáles son los cambios que se deben hacer. Ya ha dicho el ministro de Hacienda que en julio va a mandar el proyecto con las propuestas del gobierno para que la discusión ya se dé oficialmente en el Congreso con estas modificaciones. Va a estar presente también el tema, por supuesto, durante todo este año de elecciones. Queremos conversar sobre esto con Claudia Sangüesa, quien es doctora en economía, ex integrante de la Comisión de Pensiones. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida, Claudia Sangüesa. Hay una información que trae el Mercurio, que desde las administradoras dicen que cuando la rentabilidad del fondo de pensiones es positiva, todos ganan. Los afiliados aumentan el saldo en su cuenta individual, también se ve beneficiada la AFP a través del encaje. Pero ¿sabes qué? Los afiliados no lo sienten así, sienten que ganan las puras AFP. ¿Cuál es la mirada que tienes tú respecto de estas cifras?
Lo que yo creo que se siente más que lo que sienten los afiliados, lo importante es lo que está pasando finalmente con los jubilados. Y lo que está pasando con los jubilados en este momento, al menos lo que los datos indican, es que 80% de los jubilados está recibiendo jubilaciones por el sistema AFP menores al salario mínimo. 44% está menor a la línea de la pobreza. Entonces, los resultados del sistema no son los resultados que uno espera de un sistema de seguridad social. No alcanzan los límites, o sea, los mínimos necesarios para no tener a los jubilados bajo la línea de la pobreza. Eso es uno de los objetivos de un sistema de seguridad social. Otro de los objetivos es que no traspase la desigualdad, digamos, que no haya tanta desigualdad en la calidad de vida de los mismos jubilados, ¿cierto? Otro tema es que no haya tanta vulnerabilidad. Y este sistema, bueno, primero traspasa completamente la desigualdad de mercado laboral a la desigualdad en el sistema de pensiones, ¿cierto? En las pensiones mismas que dependen de lo ahorrado. Y segundo, es muy vulnerable porque todo depende justamente de lo que pasa en mercado de capitales.
¿Claudia?
Entonces, claro, sí. O sea, dado todo lo que tenemos, es verdad que tiene que tener resultados positivos para que tenga aumente los ahorros, pero esto cambia de la noche a la mañana con cosas muy fluctuantes, muy absurdas. No sé, sale elegido Trump en Estados Unidos y los bonos seguros se van al piso. Y este año, de hecho, fue el año pasado, a principios de año cayó más la rentabilidad del fondo E, que se supone que es el más seguro.
Sí.
Entonces, finalmente que las pensiones de los jubilados estén dependiendo del riesgo de lo que pasen, de la vulnerabilidad, ¿cierto?
Política internacional a veces.
Sí, es bastante absurdo.
Ahora, sí. Tú lo planteabas ahí, que lo que hace finalmente este sistema que tenemos, ajá, de pensiones es reproducir, traspasar las desigualdades que tiene el mercado laboral, bajos sueldos, trabajos precarios, que implica que muchas veces no se pueda cotizar, gente que no tiene empleo de manera constante. La duda de fondo es si acaso debe ser el sistema de pensiones el que se encargue de corregir esas desigualdades.
Depende de lo que tú entiendas por... esos son objetivos normativos, ¿sí? Sí, en lo que pasa en la vejez, en el fondo, a ver, la vejez tú la puedes entender como un riesgo. Es como estar, tú tienes alguna probabilidad de llegar a la vejez, ¿sí? Y enfrentarla, ¿sí? Entonces, ese riesgo tú lo puedes, como estar enfermo también. Tú tienes alguna probabilidad de enfermarte de algo. Pero a lo mejor no, ¿sí? Ahora, tú tienes dos formas de enfrentar ese riesgo. De manera individual. Entonces tú te aseguras de alguna forma que es el sistema de AFP. Como que tú, en el fondo, el hecho de que tú estés ahorrando para tu vejez, es decir, estás enfrentando el problema en forma individual. Y en ese caso entonces traspasas justamente no solo las desigualdades del mercado laboral, las desigualdades sociales, porque traspasas también las desigualdades de género. Entonces, en general, en las sociedades en general, todo el tema de cuidados que no es remunerado, todo el trabajo no remunerado está muy fuertemente a cargo de la mujer. Entonces también es la mujer la que no va a ahorrar para la vejez. O tú puedes pensar que lo vas a enfrentar de manera colectiva el riesgo, ¿sí? Y entonces entre todos nos encargamos de que al llegar a la vejez tengamos algún nivel de vida adecuado. Y ahí entonces vienen temas normativos. Hay países donde dicen, bueno, todos vamos a tener el mismo nivel de ingreso. Y tienen un sistema donde los activos contribuyen para financiar a los pasivos y todos reciben el mismo ingreso en la vejez. Son, no sé, X monto de dólares, todos tienen derecho a lo mismo. Hay otros países que no. Que no tienen el mismo para todos. O sea, en Nueva Zelanda todo ciudadano mayor de 65 años, ciudadano, independiente si hombre o mujer, tiene derecho a tal monto de dinero. Y complementan eso entonces con ahorro individual, ¿sí? Entonces ahí vienen diferencias, pero hay una igualdad en el sistema público. Hay otros países cuyo sistema traspasa efectivamente las desigualdades. Pero usualmente cuando hay un sistema público, entonces cuando hay ese tipo de cuidados como de seguro colectivo, hay muchos más subsidios cruzados. Entonces, aunque hay desigualdad en las pensiones, porque depende también cuando se aseguran tasas de reemplazo, igual si tú trabajaste menos, tenías un menor salario, te va a llegar una menor pensión. O sea, 70% de tu tasa de 70%
de tu
salario.
Es como de tu sueldo de los últimos 10 años, ¿no?
Exactamente. Entonces, en el fondo, personas con salarios más bajos van a tener una pensión más baja, con salarios más altos, más alta. Pero hay muchos subsidios cruzados. Entonces, en esos sistemas uno puede observar, o sea, los datos indican que en general, por ejemplo, las mujeres tienen mucho mejores pensiones que en un sistema donde el riesgo se enfrenta individualmente. Sí, entonces, poco depende de la sociedad también.
Estamos con Claudia Sangüesa, doctora en economía, ex integrante de la Comisión de Pensiones. Quiero rescatar algo que dijiste, Claudia, a propósito de la caída del Fondo E, que sorprendió a muchos y que coincidió con este llamado que hizo la coordinadora No Más AFP a cambiarse al Fondo E. Entonces, claro, con las cifras de la mano después dijeron, ojo, esto fue una irresponsabilidad porque la gente perdió plata, en fin. Y se instaló la sospecha, definitivamente, si es que esto se puede manejar, definitivamente, si es que los fondos a través de las aseguradoras pueden de alguna manera ir manejando o pueden ir cambiando algunos factores para que un fondo se vea favorecido por sobre otro. Despejemos ese fantasma para ver si técnicamente es posible.
Es que yo creo que es una... Hay un hoyo negro, diríamos nosotros, ¿sí? O sea, hay ciertas reglas de inversión. El Fondo E usualmente tiene reglas de inversión que las AFP están obligadas a invertir esos recursos en fondos que son más seguros, ¿sí? Pero ahí uno no sabe más, ¿sí? Entonces,
o sea, como que podrían intencionalmente tomar malas decisiones sobre dónde invertir, o malas decisiones, o invertir en sectores más arriesgados.
Yo, en este caso, a pesar de la sospecha, yo creo que pasó algo a nivel internacional, que es más general. O sea, todos los bonos seguros cayeron.
Ya.
¿Sí? Entonces, no sospecho en ese sentido.
Claro. Es difícil decir, acá hay una intención de la aseguradora.
Fue algo extraño en el sentido, de que, claro, muy bien, claro, la coordinadora dijo, bueno, este es el fondo seguro, metan sus recursos acá, el fondo A va y viene. Y, de hecho, el fondo E, si uno lo mira en el largo plazo, a pesar de esa caída, es el que tiene mejor rentabilidad. Si uno mira el promedio de rentabilidad anual, igual sigue siendo el mejor. ¿Ya? Entonces fue una cosa de corto plazo, no de largo plazo.
Pero lo que pasa es que fue justo cuando se produjo
claro,
el llamado.
Apareció una cosa más bien, yo diría, como comunicacional. Ustedes, por una parte, las AFP, ustedes están dándole malos consejos a las personas, por otra parte, hoy se entala la sospecha de hoy no habrá sido a propósito.
Claro. Porque aparte la intención de la coordinadora era decir, en el fondo, perjudiquemos a las AFP, que lo sientan, vámonos al fondo E para que les duela. Y claro, la respuesta fue, ¿saben qué? El Fondo E fue el que menos creció. Entonces, claro, se instaló esa sospecha.
Pero también era el que menos creció justamente en el...
En ese periodo,
plazo.
En ese periodo,
claro.
Sí.
Entonces, yo creo que fue un sinnúmero de eventos inesperados.
Desafortunados. Una serie de eventos desafortunados.
Pero, ¿cómo evalúas tú? Estamos conversando con Claudia Sangüesa, doctora en economía, exintegrante de la Comisión de Pensiones. El hecho de que existan estos multifondos, que exista la, por así decirlo, responsabilidad en la gente de que tengan que tomar una buena decisión, hasta con la incertidumbre que eso le puede provocar. Y además considerando que hay personas que tal vez no se manejan mayormente en términos financieros y que, claro, su futuro pueda depender de si tomó una buena decisión respecto a un determinado fondo.
Lo que a mí más me parece cuestionable, digamos, es que todo el sistema de seguridad social se base en ese tipo de, en ese sistema, ¿sí? Eso que me parece más cuestionable, que no tengamos realmente un sistema de seguridad social. En el mundo en general hay posibilidades, instrumentos de ahorro, ¿cierto?, privado. Y las personas en general que tienen capacidad de ahorro se ven enfrentadas a este tipo de decisiones. Bueno, donde ahorro, en fondos mutuos, no sé qué. Pero es distinto que un sistema de pensiones se base en eso. Por supuesto que la mayoría de nosotros no estamos, no tenemos ni el tiempo ni la expertise para tomar ese tipo de decisiones. Y además pasa esta, ustedes empezaron esta nota hablando sobre las ganancias de la FP que habían crecido 41%. Se produce también un problema ahí ético, en el sentido de que, claro, los trabajadores tienen salarios que no son altos, inestabilidad laboral. Por ejemplo, el porcentaje del periodo laboral de una persona activa que realmente está cotizando es el 40% del tiempo, en promedio, ¿sí? Y al mismo tiempo tú tienes, y además enfrentas todos los costos y las ganancias individualmente, y tienes estas dueños de las AFP que en realidad tienen sus ganancias bien aseguradas, porque cobran sobre la administración, no sobre las ganancias o pérdidas de él.
Claro,
hay otros países,
cifra, ¿no?
En el caso de Uruguay, por ejemplo, ellos tienen un sistema mixto y tienen también AFPs, pero en ellas solo ahorran obligadamente las personas de más altos ingresos. La mitad de la contribución va para allá, al AFP, y la otra mitad va a un sistema de seguridad social. Y además de eso, tienen que tener garantías de mínimo. O sea, las AFP tienen que saber dar un mínimo de pensión y, por lo tanto, tienen que enfrentar las pérdidas.
Ah, se les compromete a...
Se les compromete.
Y eso también le da más certidumbre a la gente.
Tienen tablas unisex. Todo lo que aquí hemos reclamado, tienen tablas unisex para hombres y mujeres. Entonces, no se ven afectadas las mujeres por su experiencia de vida. Y, por lo tanto, tienen unas reglas más públicas.
Claro,
y
más
eso
claras.
Porque además. Pero además porque vienen, claro, instalan este sistema mixto después de haber tenido solamente un sistema de seguridad social que se basa en reparto, ¿cierto? Y por lo tanto tienen más normas públicas. Aquí yo siento que en realidad tenemos solamente un sistema privado, no hay un sistema público.
Sí, estamos con Claudia Sangüesa, doctora en economía, ex integrante de la Comisión de Pensiones. El tiempo ha pasado volando y nos queda un tema muy importante pendiente que tiene que ver con tu actual momento como parte del grupo económico, ¿no?, que apoya a Beatriz Sánchez en el Frente Amplio. ¿En qué están pensando específicamente en materia de pensiones dentro del Frente Amplio y dentro de la candidatura de Beatriz Sánchez? Porque vino hace poco acá Beatriz y nos dijo, no más AFP. Ya, no más AFP, ¿pero qué? Entonces ahí dijo, mira, estamos viendo. Le preguntamos, bueno, a una de las personas que está ahí en la cocina.
Del contenido.
No hay cocina.
No hay cocina.
Esa es una de las propuestas. Sin cocina. Ya. A ver, primero que estamos en un proceso de construcción programática que es con la ciudadanía. Entonces estamos con estos encuentros territoriales, ¿cierto? Y la idea es bien fuerte, en el sentido que lo que queremos es que las propuestas salgan de ahí, si están diseñadas por estos encuentros locales. Por lo tanto, ese es el proceso, y de ahí va a salir el programa del Frente Amplio y de la persona que vaya a representarnos.
Ya, está bien, pero la gente, los encuentros locales no son expertos en esta materia. Hay expertos que se dedican a afinar.
Bueno, es que justamente hay lo que queremos es que salgan de ahí mismo las ideas de propuestas, ¿sí? Por lo menos. Ahora, en la candidatura de...
¿Van a guiar de todas maneras algo? Lo digo, sí. Porque si sale ahí la propuesta... Queremos más AFP. ¿Beatriz Sánchez va a apoyar esa opción?
Bueno, pero no creemos que vaya a pasar. No. Justamente lo que pensamos es que la ciudadanía está completa, las preferencias sociales que llamamos, que son las preferencias de la ciudadanía, están completamente desalineadas de lo que es el actual pensamiento de la élite económica y política. O sea, 80% de las personas quiere un Estado responsable por el sistema de seguridad de pensiones, en el fondo. Bueno, y igual nosotros, Beatriz, obviamente que tiene sus ideas y sus propuestas y estamos ayudando en temas de contenidos con ella. Y, de hecho, acabamos de presentar unos insumos para los procesos de discusión.
¿Este es el modelo uruguayo, por ejemplo?
Es que no me ha hablado de un modelo específico, ¿sí? Ya. Y sí, el Frente Amplio ha apoyado la propuesta de la coordinadora Nomás AFP, que igual es un sistema mixto, en el sentido de que combina reparto. Cuando hablan de reparto en Chile, se imaginan un sistema donde los activos financian los pasivos, puramente. Y claro, ese sistema así tal cual, como viene envejecimiento de la población... No, en estos momentos da muy bien, ¿cierto?
Pero en 20 años
claro, va a tener problemas. Entonces, eso se combina con un sistema de ahorro, en el caso de la coordinadora Nomás AFP, con un ahorro colectivo, que se llama. Que en el fondo se van ahorrando con fondos fiscales, el fisco mismo va ahorrando en una reserva técnica, cosa de que esto vaya dando retorno, ¿cierto? Y se pueda ir, y puede el sistema ser sostenible financieramente. Y el modelo está hecho así. De hecho, yo misma participé junto a otros, con Andrés Sutoff y otras personas, justamente chequeando que el modelo, digamos, fuera sostenible financieramente.
¿Cuándo debería estar el programa económico de Beatriz Sánchez? ¿Cuándo debería estar?
Hay dos, es a fines de julio, ahí viene el fin del proceso programático. Estas propuestas que salgan de los territorios y que se diseñen también junto con los grupos de apoyo programático van a ser votadas durante julio por las personas que han participado en el proceso, y a fines de julio entonces va a estar el proyecto.
Perfecto. Le queremos agradecer a Claudia Sangüesa, doctora en economía, ex integrante de la Comisión de Pensiones, actual miembro del equipo económico, ¿no?
Sí.
De Beatriz Sánchez. Muchas gracias, Claudia.
Muchas gracias por acompañarnos.